las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez guarda silencio sobre las informaciones que se siguen publicando sobre su mujer, Begoña Gómez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno trata de imponer el silencio cuando arrecian las revelaciones sobre la mediación de su mujer para que empresas lograsen contratos del Ejecutivo. El Partido Popular sigue con la mirada puesta en ella, aunque por ahora no prevén citarla a declarar ante la comisión de investigación creada en el Senado. Los socialistas priorizan desviar el tiro de Begoña Gómez, es la consigna de Moncloa, y batallar contra los populares centrándose en él y tú más. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa trata de levantar un muro de silencio en su intento de sacar del foco a Begoña Gómez. Fuera de juego, Félix Bolaños empuñó la censura al PP como arma defensiva.
Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada. No voy a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable como la que está haciendo el Partido Popular.
El argumentario socialista se ciñe al y tú más. Esa doble vara de medir la volvió a evidenciar el ministro con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
A mí lo que me parece más preocupante y más grave es que cuando se persigue un delito se organicen campañas contra la Fiscalía, contra los funcionarios de la Agencia Tributaria.
Cuadros socialistas admiten en privado que el asunto de la mujer del presidente es un lío, conscientes de acrecentarse la sombra del conflicto de intereses.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ya está en España. La Guardia Civil le ha informado de su situación procesal en el mismo aeropuerto, nada más aterrizar, y ha quedado en libertad. El próximo sábado va a tener que declarar ante la juez a cargo del caso del que COPE ha tenido acceso al sumario. Su sucesor, Pedro Rocha, dimitía como presidente de la Comisión Gestora de la Federación para convocar elecciones a principios de mayo. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Fue una detención exprés. Todo nada más llega de República Dominicana tras el registro de su apartamento. Los investigadores de la UCO vienen a desvelar en el sumario al que hemos tenido acceso por qué Rubiales se encontraba desde hace muchas semanas en esa isla con su buen amigo Francisco Martín Alcaide, Nené. Este exjugador del Granada y su pareja han creado un entramado societario para la explotación hostelera en España y en suelo dominicano. Leemos en el documento. Rubiales estaría recibiendo dinero regularmente de ese entramado. De esta forma, recuperaría este, creen los agentes, parte de los beneficios que obtuvo Nené durante el mandato de Rubiales por la adjudicación de obras de la Federación a la constructora Gruconsa, incluidas las del Estadio de la Cartuja. Al menos 530.000 euros fueron de las cuentas de la constructora a las de la sociedad que controlaba el exjugador del Granada. Ambos, Nené y Rubiales, afirma la UCO, pretendían seguir recibiendo beneficios por proyectos de esa misma constructora vinculados con la Federación que dirige ahora Pedro Rocha.
A todo esto, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 6 personas por la organización de 120 actos de homenaje a presos etarras entre los años 2016 y 2020. Se enfrentan a un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento. Hablamos de los conocidos Ongi Etorris.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Álvaro Couteren, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por lo general vamos a tener tiempo estable, con cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios, aunque subirán en algún punto de España.
De momento, hoy nos espera una mañana fría en casi toda la península, sobre todo en Castilla y León, con una media de 7 grados en la costa, archipiélagos Balear y Canario, Ceuta y Melilla estarán en el entorno de los 15. Las temperaturas van a ir subiendo a medida que superemos el mediodía, llegaremos a pasar los 20 grados, dejando la máxima en 28. Lo van a tener en Murcia. Hoy también vamos a ver nubes en Canarias y en la zona norte de la península, con algo de lluvia en el oeste de Galicia. El resto, cielos despejados. Atención también a las nieblas esta mañana en la zona este de Andalucía, en Huelva, en Cádiz y sobre todo en la zona del Cantábrico, y también con las rachas de viento fuerte en el noroeste de Galicia y en la zona montañosa de Asturias.
Gracias, Álvaro. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado y entretenido. Gracias por escuchar la radio. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos levantando todo un país en este jueves 4 de abril, jueves cuarto de Pascua, jueves de la octava de Pascua en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Claro, hasta las 6 de la mañana, vea a los ponedores, ¿qué les espera?
Pues muy interesante. Vas a charlar, Pulpo, con Joaquín Amils Bonet, padre de un hijo desaparecido y presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Queremos saber qué pasa cuando una persona desaparece sin dejar rastro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se dé por desaparecida una persona y que empiecen a actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? También, si se suele encontrar a esas personas. Bueno, son muchas las preguntas que vamos a resolver. Y luego, nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy nos van a recordar en modo homenaje un mix musical de hace unos años en el que el protagonista fue el recientemente fallecido y expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera.
Genial, muchísimas gracias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un pone. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Quiero dar las gracias a Miguel. Nos estamos comiendo aquí unos churros que nos ha enviado por mensajería. Miguel, muchísimas gracias, te lo digo de verdad. Son unos churros excelentes. Y quiero compartir pues el momento en el que estoy viviendo con Beatriz Calderón en este estudio comiéndonos el churro. Métete en mi Instagram, El Pulpo Oficial. Vas a ver qué foto tan bonita y vas a ver cómo nos estamos aquí comiendo el churro, vea yo. Que hoy en el temazo de Poniendo las Calles estamos hablando de la delincuencia en España, que dábamos el dato porque lo compartíamos con el Ministerio del Interior. Resulta que los delitos comunes y también la delincuencia en España ha aumentado un 6% desde el último año. Claro, te estamos preguntando hoy, ponedor, si alguna vez te han atracado, si alguna vez te han robado en casa, en el coche, si alguna vez te han robado el radiocassette de los 80. Hay un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
Seguimos con los vengadores. Begoña nos cuenta: a mí nunca me atracaron, pero a mi hijo sí, le quitaron el reloj, la cartera, pero bueno, se defendió. él hace karate y le dio a uno
un meneo, ¿no?
Y al otro. Nos saluda desde Gijón.
Muchas gracias. Y luego hay mensajes que preferís dejar una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Estamos hablando de la delincuencia en España.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Voladores, Bea, Cristina, Manu. Yo soy Sebas de Madrid. Madrid, Zaragoza, Zaragoza. A mí me robaron unas yumas, que le costó a mí para un ojo de la cara comprármelas, patinando en rolly. Cuando fui a por ellas no las encontré. Una pena. Yeah. Venga, un abrazo a todos los de la rosca.
Muchas gracias, Sebas. Claro, dejas ahí las zapatillas para patinar un rato y cuando vas a por ellas, te la han birlao.
A mi hijo le han birlao esta Semana Santa las gafas de esquiar en una...
Una pista de
en
esquí.
Una pista de esquí.
Imagínate, se la manga en las gafas de esquiar en una piscina.
Podría pasar. Podría pasar porque es un desastre, pero sí, las dejó al lado del casco y le dejaron el casco.
Madre mía.
Que era de alquiler.
Más notas de voz en WhatsApp, a ver qué cuentan los ponedores.
Buenas noches, señor Carlos.
Hola.
Los escucho desde Cúcuta, Colombia. Mi nombre es Humberto Miranda. En este momento en Colombia son las 8:26 de la noche. Soy un pensionado y los escucho desde hace unos meses. Y hablando de robos, en Colombia es pan de cada día. Saludos, ponedores.
Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado en el WhatsApp, hablando de delincuencia. Aquí en España ahora mismo son las 5:10 en la península, en las Islas Canarias son las 4:10 de la mañana y hacemos un programa de radio en directo en la cadena COPE que comienza pues antes de que comience el gran Carlos Herrera. Tenemos que cambiar el registro ahora y entenderás por qué. Incluso te tienes que poner un poco más tierno para contar todo esto porque tiene miga. Mira, resulta que una de las principales labores de un medio de comunicación es la de convertirte en un servicio público. Es verdad que no debemos olvidar jamás esa faceta. Nosotros, por ejemplo, en Poniendo las Calles lo tenemos siempre presente y hoy pues nos tenemos que detener en un tema que es bastante complicado. Atención, porque es un tema bastante complicado, que son los desaparecidos, las personas que desaparecen. Mira, existe una asociación que realiza un trabajo absolutamente encomiable. Se llama SOS Desaparecidos, SOS Desaparecidos. Joaquín Amils es su presidente. Y le quiero dar los buenos días y sobre todo las gracias por estar poniendo las calles con nosotros, Joaquín.
Encantado de estar con vosotros, encantado Pulpo de estar este espacio y este rato con esta audiencia tan magnífica.
Te lo agradezco un montón, los ponedores de calles, una gente excepcional. Pero, Joaquín, antes de nada quiero leer la frase que figura en la guía de información para familiares de personas desaparecidas en su web. Y es que dice algo así como que nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener a un ser querido desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste en aprender a sobrevivir. Esto es lo que se lee en vuestra página web. Joaquín, lo primero que quiero hacer es concretar el término. Porque, claro, ¿cuándo es la manera correcta, el momento perfecto para hablar de un desaparecido?
En el momento en que se rompe la rutina. Cuando tú estás esperando a alguien, sea menor, sea un adulto o sea una persona mayor, más en los casos que sean personas vulnerables por problemas de salud, cognitivos. En el momento en que se ha roto la rutina de esta persona, pues en la medida que sea más o menos vulnerable, sin duda, cuanto antes se acuda a la policía, comisaría, guardia civil, policías autonómicas y poner la denuncia, pues mucho mejor. Siempre repetimos que el tiempo nunca corre a favor de los desaparecidos y además la frase tan famosa de Guardia Civil de que las primeras horas son las únicas.
Joaquín, así que es cuando se rompe la rutina, pero claro, entonces las condiciones que se tienen que dar para hacer esa primera llamada de socorro son diferentes según los casos, ¿no es así, Joaquín?
Claro, imagínate una persona que tiene problemas cognitivos o inicio de problemas cognitivos, le gusta salir a dar un paseo por las mañanas, tomarse un cafetito, pero siempre esta persona llega a su casa a las 12 o a las 12 y media para comer y resulta que son las 3 de la tarde y no ha llegado. Y la familia ya ha buscado alrededor, por el barrio donde él frecuenta, le ha preguntado a los amigos y no hay nada. Bueno, pues es un caso de una persona muy vulnerable que posiblemente haya sufrido algún tipo de desorientación, uh-huh, y hay que encontrarlo cuanto antes. Si es un menor, pues lo mismo. Si el menor, sabemos que sale del instituto a las 3 de la tarde y llega a casa a las 3 y media y son las 6 de la tarde y le estamos llamando y no contesta o tiene el teléfono apagado, cuanto antes pongamos la denuncia, mucho mejor. Es decir, un poco la necesidad de poner la denuncia va a ir mucho en función de quién es la persona desaparecida y cuál es su situación, ¿no?
Joaquín, yo creo que es indispensable hablar de cifras, porque creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que desaparece cada año. ¿Cuál es la media de casos en cada año, Joaquín?
Mira, las cifras del año pasado todavía el Ministerio del Interior no las ha facilitado, pero si nos basamos en las del 2022, y yo estoy convencido que el 2023 van a ser todavía mayores, en el 2022 se produjeron aproximadamente unas 27.000 y algo denuncias, de las cuales se resolvieron un 95-96%. Eso significa que quedarían alrededor de unas 700-800 personas sin localizar. Lógicamente, muchas de estas se localizaron en los meses siguientes. Pero las alertas o las desapariciones que están vigentes, alrededor de 7.000 personas, de las cuales más de la mitad son menores de edad. Y luego tenemos otro apartado de desaparecidos, que son los menores no acompañados, que no forman parte de ese grupo de personas desaparecidas, y que supone otras 8.000 personas. Es decir, si juntamos los dos grupos, estamos hablando de 14.000, 15.000 personas desaparecidas. Y serían las mismas cifras que se daban en el 2011, 2012, 2013, por los ministros de Interior que correspondía, y que sin cifras exactas hablaban siempre de sobre 14, 15.000 desaparecidos.
Tremendo. Tremendo, Joaquín. Es verdad que hay desapariciones voluntarias, pero vamos a las que no lo son, a las forzosas. A ese momento en el que se rompe una rutina y tenemos claro que le ha pasado algo a una persona. ¿Qué pasos son los que le siguen?
Lo primero y fundamental es poner la denuncia. Yo entiendo la desesperación de un familiar y que a veces lo primero que se hace es ponerlo en redes sociales, la fotografía, el teléfono de la familia, el teléfono particular, pero es erróneo. O sea, es erróneo porque lo primero, estás dando un teléfono en el cual posiblemente algún desarmado pueda llamar pidiendo dinero, como sucede tantísimas veces. Segundo, la efectividad de estar poniendo esa alerta en modo casero, pues la credibilidad la va a tener muy poca gente, porque desgraciadamente vemos que este tipo de publicaciones se hace incluso como broma de muy mal gusto. Y por otro lado, pues no sabes si esta persona es creíble o no es creíble que ha desaparecido, o posiblemente obedezca a otras circunstancias. Imagínese, pues cuando se trata de una mujer que está bajo protección y alguien pone su fotografía y que la busquen, ¿no? Por lo tanto, es un hecho que tiene que formar parte de la segunda opción, ¿no? Primero la denuncia y luego, si quieren, pues nos llaman a nosotros, a los teléfonos que tenemos habilitados, que son 24 horas, y fíjense que nosotros le vamos a pedir la copia de la denuncia, una fotografía reciente y la autorización para poder publicar la imagen y los apellidos en todas nuestras redes sociales, en cajeros automáticos si hiciera falta, etcétera, etcétera. Cuando recibimos la documentación, tardamos 20 minutos, máximo 20 minutos, en tener la alerta, mandársela a la persona que nos ha llamado, que se ha puesto en contacto, que verifique si es correcta, y comenzamos la difusión. Y una difusión que perfectamente, en un caso normal, en 24 horas pues puede tener un alcance de 300.000, 350.000. Y si es un caso de una menor que haya alguna sospecha de un acto forzoso, perfectamente en 24 horas se dispara a 500.000. Hay alertas que en cuestión de una semana llegan a 8 millones, 9 millones. Pero, ¿por qué? Porque la gente sabe que si es la alerta de esos desaparecidos, es creíble 100%. Y con los teléfonos nuestros, con lo cual los desarmados que quieran incluso a veces bromear con el tema, muy bien, pues nosotros los vamos a atender y sabemos cómo hacer esa criba de las llamadas.
Claro, además, gracias a esa difusión, con esa garantía de que no es una broma o algo parecido, sino que nos encontramos ante un problema real, os llegan los avisos. Todos conocemos vuestros carteles con la foto y algún dato característico, pero ¿qué ocurre cuando alguien dice, sí, yo he visto a esa persona?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber si esta información de alguna manera la podemos contrastar, ¿no? ¿De qué forma? Primero porque hay muchas veces que algunos datos físicos no están en la alerta, pero sí los sabemos nosotros. No sé, datos como, por ejemplo, una pequeña cicatriz, un tipo de tatuaje muy visible, algún defecto físico, algo que, por ejemplo, incluso una voz muy, muy ronca, cosas que a nosotros sí nos ayuden a que esta persona que nos está diciendo que la ha visto podamos dar credibilidad. Otra cosa es cuando la persona dice, yo conozco al desaparecido, lo conozco porque soy vecino, lo conozco porque hemos trabajado juntos, lo conozco porque hemos sido amigos y he hablado con él hace 3 horas, bueno, ahí tiene el máximo de credibilidad. Pero si no es así, tenemos que buscar algo que nos indique que efectivamente puede ser él, porque hay casos de personas desaparecidas que quizás hemos recibido 300, 400 llamadas de avistamiento. Y las 400, posiblemente ninguna coincide. Con lo cual, por supuesto, agradecemos la llamada, agradecemos los datos que nos dan y lo que hacemos es poner esa ubicación en un mapa de localizaciones. ¿Por qué? ¿O cómo funciona? Imagínese que recibo ahora una llamada de una persona que está desaparecida y me dice, por ejemplo, que la ha visto en el Paseo La Castellana de Madrid a tal hora. ¿Vale? No la conoce, no me da ningún indicio más. Muy bien, lo que hacemos es marcar ese punto de esta persona. Si en una hora o en 2 horas recibimos otra llamada y nos dice, tampoco sin conocerlo, que la han visto y resulta que la ubicación es cercana al Paseo La Castellana, ya tengo 2. Con lo cual sí es posible que estén en lo cierto.
5:22 de la mañana, 4:22 de la mañana en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Joaquín, te quería preguntar, claro, te tengo aquí en poniendo las calles y cuando veo estos casos en televisión siempre me surgen un montón de preguntas. Y a veces me pregunto precisamente si toda esta solidaridad es o no efectiva. Quiero decir, si toda esta capacidad ciudadana ha llegado a resolver casos.
Muchos. Yo creo que este año todavía no hemos sacado el resumen, pero ronda los 400 casos de localización directa. ¿Qué entendemos por directa? Cuando alguien nos llama y nos dice, mira, que esta persona está en urgencias, que esta persona la acabo de ver en el centro médico de tal sitio, que esta persona la recogimos en una ambulancia ayer y la trasladamos a tal sitio, que esa persona yo la veo durmiendo todas las noches en el banco de tal sitio, que esa persona la ha visto esta mañana a las 9 de la mañana tomándose un café en tal sitio. Muchísimos. O sea, esas son las lo que nosotros entendemos que son localizaciones directas por nuestra parte. Yo recuerdo un caso que era una persona mayor con un problema de Alzheimer, un problema serio, y bueno, pues desapareció. Los hijos pusieron la denuncia y inmediatamente comenzamos a difundir. Al cabo de unas 10 horas o 11 horas, era ya muy próxima la noche, nos llama una persona y nos dice que está que este desaparecido estaba sentado en un banco delante de esta persona. Le digo, ¿está usted seguro? Sí, 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 es que la tengo delante. Va vestida así, 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 así. Vale, pregúntele, por favor, cómo se llama. El hombre se acercó, le preguntó. La mujer le dijo su nombre. Le preguntó, digo, dígale cuántos hijos tiene. Y la mujer no se acordaba, pero de repente se acordó de un nombre que correspondía a un hijo suyo. Digo, mire, quédese con ella, por favor. Ahora mismo llamo yo a uno de los hijos y va para allá a buscarla. Porque era la forma más rápida de poder ir. Y si hubiera llamado a Policía Nacional o Guardia Civil o al 112, hubiera sido más lento. Entonces, la forma más rápida, porque sabía que los hijos estaban en la calle buscándola.
Claro. Madre mía. Entonces, claro, hay casos positivos y esto es importante. Es decir, que se llegan a resolver con la aparición de la persona que se está buscando. Y luego, Joaquín, están a los que nunca más se vuelve a ver. Porque usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo, porque tiene un hijo precisamente en esas circunstancias. Es lo que he leído al comienzo de la entrevista. Nadie está preparado psicológicamente para afrontar algo así. Joaquín, ¿cómo se sobrevive a esto?
Bueno, o sea, yo creo que lo peor que podemos tener es desaparecido. Si es un hijo, si es una hija, tenerlo como desaparecido es aprender a sobrevivir desde el minuto uno. Es una frase que siempre repito. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para la desaparición. En los peores sueños podemos imaginar un accidente, que nos venga policía y nos comunique un accidente de la persona que más queremos. Y eso lo hemos soñado, pero yo todavía no tengo a nadie que me haya dicho, mira, yo he soñado que mi hijo desaparecía, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ello. O sea, es imposible pensar que una persona se la puede tragar la tierra, ¿no? Y que todos los sistemas que hay, ninguno funcione. Entonces, ese es el primer paso. Sin duda, a partir de ahí empieza un duelo psicológico que no tiene fin, que es un duelo congelado, porque no puedes terminarlo, porque no tienes respuestas, no sabes cómo, cuándo y dónde. Y eso también va a requerir ayuda psicológica. Y tenemos nuestros psicólogos, tenemos los que somos padres de desaparecidos, que podemos empatizar perfectamente con la situación que viven el familiar de un desaparecido, porque lo hemos pasado, pero lo que tenemos que llegar es a un punto de aceptación de la realidad. Aceptación y huir de la victimización, porque víctimas podemos ser todos. Tú, cualquier persona que nos esté escuchando, puede ser víctima de una situación. Victimizarse de esta situación ya es una elección propia. Y en el momento en que un familiar se victimice, se está hundiendo él solo. Primero porque solamente va a escuchar a quienes le estén diciendo pobrecito, pobrecita, hay que ver, es que no existe Dios, es que si fuera el hijo de un presidente, el hijo de un ministro, la hija de un policía, es que hay que ver cuánto sufres, pobrecita mía, pobrecito mío. Y se va a rodear solamente de esto. Y va a culpabilizar a todo un mundo, incluso a veces a él mismo. Y cada vez va a necesitar más esa valoración del dolor. No es que no sea real, sino extravalorado, ¿no?
Joaquín, porque claro, en este tipo de casos, en los que han llegado a pasar hasta 10 años, y es difícil pensar en que aparezcan, ¿qué tipo de seguimiento tienen? No sé si se refresca de vez en cuando la búsqueda o se zanja del todo en algún momento.
No, mira, yo hace muy poco una una persona relacionada además con el tema de desaparecidos del voluntariado. En un medio decía que cuando pasa un tiempo la policía guarda los casos en el cajón y se olvida. Y esa es una falsedad. El desaparecido va a seguir siendo desaparecido hasta que cumpla 110 años de edad. En ese momento se va a archivar. Los casos, y sobre todo cuando se trata de casos que pueda haber una desaparición forzosa, son revisados y los coge luego quizás a cabo de 3 años otra brigada, otra gente que entra y empieza a sacar más casos y más casos. A veces, por suerte, de que te sale una pista que antes lo pasaste por alto. Nosotros, cuando se cumple el aniversario, primero, el primer año, cada vez que cumple un mes de la desaparición, lo publicamos en nuestras redes. Luego es cada año. Pero siempre que un familiar quiera y nos diga, oye, por favor, quiero que difundáis de nuevo la imagen del familiar. Haya pasado un año o haya pasado 20, pero es más, hace poco, creo que son 2 o 3 años, hubo la localización de unos restos que eran de Juana Canal, en Madrid, y que gracias a esto se pudo coger a su asesino y que su asesino está en la cárcel y le han denegado la libertad provisional y a espera de juicio. Bueno, pues faltaba muy poco para cumplir los 20 años. Hemos encontrado, y la familia así lo ha manifestado, gracias a nosotros y gracias a Cierre Digital, la hija ha encontrado a su padre 20 años después. Su padre tenía una serie de trastornos y, bueno, pues gracias a las muestras de ADN, gracias a volver a activar al caso, pues Policía Judicial tocó en él. Y creo que fue ayer que madre, hija y el padre se reunieron. Es decir, nunca se han olvidado los casos. Lo que no podemos estar haciendo batidas sobre lo que ya hemos revisado, ¿no? Se puede revisar 2, 3, 4, 5 veces, pero ya, a partir de 5 veces, ya esa línea de investigación queda muerta.
Joaquín, porque claro, la colaboración con las instituciones es abierta y continua, quiero pensar, ¿no?
A veces un caso significa que Policía Judicial de la Guardia Civil o Policía Nacional, pues se le presentan delante 10, 12, 15 líneas de investigación, las cuales, a medida que van avanzando, van a ir descartando. De veces quedará una y dará fruto, pero a veces no va a quedar ninguna. Y habrá que dejar pasar un tiempo a ver si hay otra pista. Tenemos casos de asesinatos de personas desaparecidas y se han resuelto a cabo de 2 años, 3 años, 4 años. La investigación tampoco es fácil. Es mucho más fácil investigar un crimen donde tienes un cuerpo, tienes un sitio, tienes un arma, tienes una hora de la muerte. Tienes muchísimos datos con los que la policía puede trabajar. Pero en el caso de un desaparecido hay muy poca información. Entonces, requiere muchísimo esfuerzo, porque ni siquiera a veces tienes horario y tienes que empezar los policías a echar mano de cámaras, etcétera, etcétera. Tenemos un problema añadido y es que ralentiza mucho el que policía o guardia civil puedan geolocalizar un teléfono, un dispositivo móvil, porque hay que pedir permiso al juzgado y el juzgado a veces lo rechaza 2, 3, 4 veces por la ley de protección de datos, por la ley de la libertad de la persona, de la intimidad de la persona, etcétera, etcétera. Cuando se olvida de lo que mueve todas estas leyes es el derecho a la vida. Por encima del derecho a la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. El primero es el derecho a la vida.
Claro, además en las desapariciones, Joaquín, el tiempo corre especialmente y además corre en contra.
Cu- cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando una persona tiene problemas de salud mental, cuando una persona tiene problemas cognitivos, cuando una persona está pasando una serie de una depresión fuerte, no podemos perder 2, 3, 4, 5 días. Hemos vivido muy de cerca personas que ya habían tenido intentos de suicidio, que se han despedido y el juzgado no ha otorgado el poder geolocalizar su teléfono hasta el cabo de 4 días. Y hemos encontrado a esta persona fallecida dentro del coche. Entonces, hemos avanzado mucho, pero podemos hacer muchísimo más.
Fíjate, Joaquín, nosotros siempre presumimos de la audiencia que tenemos. Tenemos una gran comunidad de ponedores, todos los que ahora mismo están escuchando y poniendo las calles y levantando España. Y te pregunto por si tienen la curiosidad de ayudar. ¿Todos podemos echar un cable, Joaquín? ¿Es fácil ayudar?
Fíjate una cosa. Hace 2 años, bueno, formalizamos el año pasado, creamos una red internacional de asociaciones de personas desaparecidas, la cual la creamos nosotros y la presidimos durante 2 años y la componemos España, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Bien, esto nos facilita mucho el tema de las desapariciones internacionales. Las desapariciones según qué países son muy distintas a las nuestras. Pero ha sido un gran paso para encontrar personas de un país a otro. Ahora, y lo anunciamos hace pocos días en nuestras redes, estamos creando una red de voluntariado para búsquedas. Donde, ¿qué pretendemos? Que cuando nos mandan ahora un correo a info@sosdesaparecidos.es, nos ponen: tengo una unidad canina, tengo una unidad de drones, soy de servicio de emergencias, soy conductor de ambulancia, soy una persona normal, pero yo quiero ser un voluntario en búsquedas. Bueno, lo que vamos a hacer cuando tengamos todo esto y en cada grupo podamos ponernos ya en contacto y agrupar criminólogos, detectives, psicólogos, prensa, emergencias, drones, unidades caninas, cuando hagamos todos esos grupos ya formalizados, sin que tengan relación unos con otros, lo que vamos a hacer va a ser un mapa de recursos, en el cual, si hay un desaparecido, vamos a suponer, en Lugo, y Guardia Civil nos dice, o Policía Nacional, oye, ¿qué recursos podemos contar externos, además de los propios suyos? Pues mira, nosotros, en la cercanía a Lugo, tenemos toda esta gente. En la medida que tú nos digas, vamos activando, siempre a las órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado. Es algo único que no se ha hecho en ningún país, que forma parte de 2 programas de la Unión Europea, que lo estamos presentando nosotros, y sí que va a ser un trabajo muy, muy, muy laborioso, pero puede ser realmente muy efectivo. Es decir, que si tienes 30 personas que no están en ninguna tipificación de estas, pero tienen tiempo libre, han sido montañistas, quieren participar en una búsqueda, bueno, pues en lugar de que estén buscando ver cómo lo hacen para acudir a un sitio, podamos de alguna forma u otra organizarlos. Y repito, siempre bajo las órdenes de quien dirige la búsqueda, que debe ser los cuerpos de seguridad del Estado o en según qué comunidad autónoma, bomberos.
También los bomberos, desde luego que sí. Por supuesto, eso hay que recalcarlo. Es un trabajo que siempre está pues supervisado por las fuerzas de seguridad del Estado, Joaquín. Es un tema muy serio y por eso le agradezco que nos haya atendido a estas horas de la madrugada. Comenzábamos a eso de las 5:15 a hablar con usted y de verdad que ha merecido muy mucho la pena pues cederle tantos minutos de radio, porque nos ha contado algo que consideramos que hay que poner en valor la labor que están realizando. Así que Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, es muy fácil encontrarles, ponedores, con escribir en el buscador SOS Desaparecidos, el nombre aparece en cualquier buscador o en la red social y van a encontrar un montón de datos para que podamos ayudar. Joaquín Amils, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y encantado de poder participar.
Muchísimas gracias, de verdad. Las 5:39, 4:39 en Canarias, haciendo radio en directo, poniéndole las calles a este jueves 4 de abril de 2024. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 le damos la del pulpo y enseguida con el Grupo Risa. ¡Sube la radio!
Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sentir. Sin dormirnos a acabar con París.
Te juro que jamás te vas a arrepentir.
Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana.
Sabes que si no has dormido bien, el día no va a ir bien. Y yo lo que quiero es que tu día y tu madrugada vaya muy bien. Y lo que tienes que hacer es, oye, pues lo mismo que estoy haciendo yo desde hace unos cuantos meses. Es el kit de los ponedores, que está a tu alcance. Es ahora Health, el laboratorio español que lo ha puesto en marcha, el que está consiguiendo que la gente duerma como Dios manda y que luego, a su vez, tenga durante el día una jornada pues llena de energía. Y lo mejor de todo es que son productos naturales que no nos están metiendo química. Y si a mí me ha funcionado muy bien y me funciona perfectamente, ¿por qué a ti no te iba a funcionar? Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores ahora día, ahora noche, ambos con componentes 100% naturales que te ayudan a tener pues una energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y cuando te metas en la cama, oye, pues poquito a poco te vas quedando dormido y consigues tener un sueño absolutamente reponedor. Esto es muy fácil que lo consigas. Lo puedes pedir a través de la página web del propio laboratorio, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Se lo puedes pedir a tu farmacéutico para que se lo manden y que, oye, a lo mejor lo tiene allí en ese momento, y si no, a él se lo mandan y te haces con el kit de los ponedores. Y si lo quieres pedir a través del laboratorio, ahoralife.com, pues te van a hacer un par de regalos, además de mi parte, con lo cual se lo tienes que decir a los chicos y chicas de Ahora Health, que el pulpo me ha dicho que me vais a hacer un regalo. Pues te lo van a hacer y te lo van a mandar a casa. Así que si quieres empezar a descansar y a tener mucha energía durante la mañana, hazme caso, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo. Sí, de 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hoy que estamos demostrando a través del Ministerio del Interior el dato que nos han pasado, y es que ha subido un 6% la delincuencia en nuestro país. Estamos alucinados, hemos lanzado, fíjate, vea, la pregunta a los ponedores, si en algún momento les han robado, les han atracado, no hemos parado de recibir mensajes.
Muchísimos, la verdad es que está la orden del día que nos desplumen.
Es verdad. Rosario, a través del WhatsApp del programa, nos ha contado que ella tiene una farmacia y que en los últimos 30 días le han atracado dos veces, y le han destrozado el local en una de las veces porque ellos estaban con la farmacia cerrada en ese momento, con lo cual hay un montón de situaciones que dan bastante miedo, así que mucho ánimo a los ponedores. Otros estáis mandando notas de voz.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Voladores, Bea, Cristina, Manu, yo soy Sebas de Madrid, Zaragoza, Zaragoza. A mí me robaron unas yumas, que le costó a mi padre un ojo de la cara comprármelas patinando en rolling. Cuando fui a por ellas no las encontré. Uh-huh. Una pena. Venga, un abrazo a todos los de la Rosca.
Muchas gracias, Sebas. Lo hemos vuelto a poner porque ha habido mucha gente que le ha hecho mucha ilusión que mencionases las yumas. mensajes que nos hemos recogido y hemos encontrado en el 662-942-605. Hoy es jueves, tenemos todo el derecho del mundo a echarnos unas risas. Afortunadamente también en Poniendo las Calles les tenemos nosotros, el Grupo Risa, Fernando Echeverría.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? ¿Qué tal habéis pasado las vacaciones?
Bastante
bien. Cierto, comenzábamos con la triste noticia de que don Manuel Ruiz de Lopera se nos fue.
¿Sí?
Don Manuel, que nos ha dejado grandes momentos, y nosotros vamos a recordar una de las aportaciones del Grupo Risa que en su momento se hubiera hecho viral, si existiera el término viral allá por los años 2002-2003, que fue, sin duda, el Lopera Mix.
A ver.
Esto es un club. Esto es un club. Esto es un club. Por favor. Esto es un club. Por el Betis. Esto es un club. ¿Sabéis lo que es? Esto es un club. Al garete.
Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI.
Por favor.
Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI.
Esto es un club.
Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI.
Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis cansando.
Ustedes tenéis acolazada toda la palmera. Ustedes tenéis acolazada toda la palmera. Acolazada toda la palmera. Acolazada toda la palmera. La palmera. La palmera.
Esto va al garete. Y ahora lo sume este año. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. No, ahí no pasa un tema. Que no me entrampo. Oiga, que no me entrampo. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estoy muriendo por el Betis. Por el Betis. Por el Betis. Esto es un club. Esto es un club. 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 Esto es un club. Por favor. Esto es un club. Club. Por el Betis. Esto es un club. ¿Sabéis lo que es? Esto es un club. Al garete.
¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Betis libre!
¡Ay, qué momentazo!
Bueno, pues hasta aquí el Lopera Mix, en recuerdo y en memoria de don Manuel Ruiz de Lopera, con una cuidada selección de sus mejores perlas. Bueno, nos encontramos a las 12:30, 11:30 en Canarias, por fines jueves, con Alberto Herrera. Que tengáis un buen día, poñilloyes. Adiós.
Gracias Grupo Risa, gracias Fernando Echeverría, gracias Oscar y gracias David Miner. Son y 49, las 5 horas menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Daniele Brunini, un gran seguidor del Betis, y dice que se está partiendo de risa con esta pieza del Grupo Risa. Carlos Herrera, buenos días. Tú eras muy amigo del Opera, tú has tenido un momento histórico con él en la tele, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí, me llevaba bien con Opera, a pesar de que fue muy crítico yo con Opera en el desarrollo de su presidencia de mi club y el suyo.
Uh-huh. Pero bueno, ¿tú eres consciente de lo que ha pasado en las últimas semanas con ese vídeo que grabasteis en un programa tuyo, ¿no?
Sí, bueno, ese vídeo lleva dando la vuelta al mundo desde... Bueno. Desde que éramos jóvenes, los dos.
Es alucinante, ¿no? lo que se vivió en ese momento de
y
televisión.
Y eso que el video es un recorte. Sí. Es, la intervención era más larga y mucho más mucho más divertida.
¿No?
Sí.
Pues fue, eso tuvo que ser antológico. Mira qué canción más bonita he rescatado que le ha pasado de cassette a formato digital. A ver si conoces esta pieza musical. A ver, espérate. Esta mujer, me imagino que fue la más grande en su momento, me imagino, ¿no?
Pues hombre, vamos a ver. Concha Piquer era una estrella internacional. Uh-huh. La Piquer había... ella decía, me contó a mí una vez, yo de pequeña solo sabía hablar valenciano e inglés porque me fui muy joven de España a trabajar, a trabajar a Estados Unidos. Y es verdad, ella trabajó con Al Johnson y trabajaba en Broadway, en... ¿cómo se llamaba? Estuve en el teatro, donde era parte alta de Broadway, casi tocando con Central Park. Y luego ya, en fin, vino a España, adoptó la... se casó con la música de Quiroga y la música de Solano. Uh-huh. Y la verdad es que consiguió éxitos inenarrables. Uh-huh. Este No me quieras tanto.
Exacto, pues, justo.
Por ejemplo, es una canción soberbia, Rafael de León.
Me parece brutal la manera de cantar, de emocionar, de cómo interpreta, de cómo menciona y cómo cuenta la historia, porque esto no deja de ser una historia contada, ¿eh?
Sí, son exposición, nudo y desenlace.
Uh-huh, maravilloso. Vamos a escucharla un poquito.
De esa esclavitud no te pongas triste, sécate ese llanto. Hay que estar alegre.
Mírame y aprende, no me quieras tanto.
Qué bueno.
No me quieras tanto.
Luego gira la canción porque la historia luego vuelve a decirle: ahora yo soy quien te ha perdido a ti. Y te digo, por favor, vuelve a mirarme. Y qué pena el día que yo te dije no me quieras tanto. ¿Ves? Ha cambiado mi querer.
Y ahora busco de sus labios.
Qué voz, por favor.
Cegadita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga cariño.
Claro, y el otro dice que por aquí, ¿sabes?
Que por aquí se va eso, ¿no?
Sí.
Estoy buscando una cinta de cassette que tenían mis padres grabadas, Carlos, de Concha Piquer y de estos grandes cantaores, ¿no? Y en cuanto la termine de digitalizar y localizar, la voy a compartir contigo. Todos los días te voy a poner una coplita, porque canciones tan bonitas. En este programa, cuando pongo alguna de estas canciones, siempre hay alguien que llama, siempre hay alguien que te lo agradece, porque le recuerda a unos momentos maravillosos de su vida.
Seguramente. Las canciones del Quintero, León y Quiroga, o de Ochaíta y Solano,
claro.
Son León, Ochaíta y Solano también hicieron cosas maravillosas. Forman parte de una banda sonora de unos años de España, de la radio de Cretona, la radio vieja en la que sonaba de fondo siempre, no había televisión seguramente. Y sonaban de fondo las canciones de Concha Piquer, como de otras tantas artistas y artistas soberbias, grandes actrices de la canción, ¿no? Como es, fíjate la grandiosidad de esta copla y fíjate el final de la copla.
A ver.
Mira qué gran orquesta se grababa a la vez, ¿eh?
Es lo que te iba a preguntar.
Que tú me tuviste, por viera empezar.
Por favor.
Por lo que más quiero. Sécame este llanto. Mardigo la hora.
En que yo te dije no me quieras tanto.
¿Quién me lo iba a decir a mí, Herrera, eh?
No, hombre, si me pones el palito, yo me subo.
Ya, pero Herrera, no contaba con esto. O sea, ¿qué te, espérame, ¿qué te has hecho? ¿Cuánto duraste? ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos 46 segundos, Herrera.
Sí, sí.
Pero sobre bueno, la canción, hablando y contando historias del artista y todo.
Porque me la conozco y que me he dedicado algunos años a esto.
Ya, pero es alucinante. Sí. Y dices que la orquesta estaba en el propio estudio.
Sí,
de
sí, no, trabajaban todos a la vez, ¿no? Todos a la vez. Y si se equivocaba un trompeta, se volvía a empezar todo otra vez.
Qué bárbaro. Que era como se grababan los discos bien, hace un montón de años, sí, de manera natural, claro que sí. Bueno, Herrera, pues es que me había preparado un montón de cosas de los Beatles. Quería recordar ahora contigo a Richard Manuel, que fallecía, pues fíjate, en Stratford, en Ontario. Que el vocalista y el teclista de The Band, que es una banda, nunca mejor dicho, brutal, que suena francamente bien, ¿eh?
Sí, maravillosa, maravillosa.
Pues las calles puestas, Herrera. España deseando escucharte, que hay un montón de cosas que contar a la audiencia.
A ver qué se me ocurre.
Braskis Cock.
Braskis Cock.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
editorial.
Cadena COPE.
La Fundación Juan de Mariana acaba de hacer públicos los datos de su impuestómetro, una metodología destinada a dar a conocer el número y tenor de los impuestos que pagamos los españoles, la carga fiscal que soportamos los trabajadores. Según este indicador, un 44% del sueldo, del salario medio o de la renta media de cada español irá destinado a Hacienda en función de tres capítulos principales: los costos laborales, el IRPF y el IVA, a los que hay que sumar el IBI, dado que una gran parte de los españoles son propietarios de una vivienda. Nada más llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez se marcó el objetivo de incrementar la presión fiscal en España con el fin de equiparar el nivel de ingresos públicos con el promedio de los países europeos, la llamada armonización fiscal, con lo que ha convertido a nuestro país en el que sufre más presión fiscal de toda Europa, un 2,9% del Producto Interior Bruto. El Ejecutivo de Sánchez ha aplicado 69 incrementos tributarios, creando o modificando algún impuesto a un ritmo de uno al mes. Según el informe de la Fundación Juan de Mariana, quienes sufren el peso de esa presión fiscal son, sobre todo, los hogares españoles a través de las cotizaciones sociales y el IRPF, con lo que, añadido al problema de la inflación, las familias han tenido que afrontar un sobreesfuerzo fiscal que está mermando sus ingresos y su capacidad de ahorro en favor de un Estado que cada vez adquiere más peso en la economía, sin que ello signifique racionalización y eficiencia, ni mejores servicios públicos.